Bueno, y vamos a platicar con el doctor Sergio Aguayo, que siempre es un gusto poder saludar. No vamos hoy del tema electoral, que es otra de sus canchas, por supuesto, que él conoce y del que ha sido un protagonista muy importante en muchos años en nuestro país, pero desde el Colegio de México y desde el Seminario sobre la Violencia, publicaron un reporte, diría yo preliminar en el sentido pues que se entiende que van a seguir profundizando en este tema, pero con una observación muy interesante de qué pasó en las redes con la captura del Mencho. Se ha hablado, por ejemplo, del tema de la desinformación, del uso de la inteligencia artificial, se ha hablado de la ausencia, ayer lo platicábamos aquí, de la estrategia de comunicación del gobierno que prácticamente guardó silencio 24 horas, pero este ángulo me pareció muy interesante porque es de qué se hablaba en las redes y de qué se hablaba de manera positiva alrededor del Mencho, que es un fenómeno pues, muy interesante. Doctor, qué gusto saludarlo, como siempre, bienvenido acá a La Ibero.
Mario, el placer es mío.
Gracias, doctor. A ver, cuéntenos, si le parece primero, de cómo hicieron este ejercicio de observación de las redes.
Mario, ya tenemos varios años investigando la manera como las grandes tecnológicas o las grandes plataformas sirven para promover valores antidemocráticos, por ejemplo, la difamación de personas, las guerras entre unos y otros, la polarización, pero desde hace un año y medio aproximadamente, empezamos a trabajar de una manera muy metódica en la utilización de las redes para reclutar sicarios, jóvenes sicarios. Y es escandaloso lo que pasa, vamos, pero de ahí se desprendió el darnos cuenta que el cartel que es más sofisticado y que ha estado a la vanguardia en la utilización de las redes es el cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, es impresionante y en eso colegas como Rosana Reguillo coinciden, ayer tuvimos un diálogo sobre eso y coincidíamos. Entonces, cuando sucede la caída del Mencho, ya no voy a repetir esa historia, empezamos a detectar, tenemos un monitoreo permanente, que era una avalancha, una luz de noticias favorables al Mencho, y decidimos hacer un primer estudio, reunir información. Reunimos una cantidad inmensa de información y presentar un primer informe el día de ayer por la tarde, sintetizando lo que había pasado entre el domingo y el lunes. En el informe que te envié, viene el alud a favor del Mencho el domingo. Pero al mismo tiempo detectamos otro fenómeno que todavía no aparece porque lo estamos procesando, que es el lunes la oleada de apoyo se fue hacia el ejército.
Ok.
No, y sobre todo eso influyó mucho la mañanera, vamos. Creo que es de las mañaneras que más se han visto. Aún no tengo las cifras. Uh-huh. Pero vamos también a sacar un informe de cómo y por qué. No es solo decir tantos por ciento a favor o en contra, no, sino irnos a las entrañas para explicar,
claro,
el razonamiento, la lógica, el relato que arman unos y otros y por qué motivo se apoyaba al Mencho, que es lo que hacemos en este informe, la caída del Mencho se llama, y lo que vayamos a sacar más adelante sobre el apoyo al ejército. Ese es el relato.
Uno de los elementos del reporte que me parece muy interesante, doctor, es cómo se genera alrededor de la figura del Mencho como un héroe, incluso, y lo destacan ustedes en el reporte, hasta en un encuadre más cercano a la religiosidad. Si nos puede platicar de eso, por favor.
Sí, los carteles, cada cartel tiene una lógica diferente y hay que entenderla. Si queremos frenarlos, tenemos que comprenderlos. Punto de partida. Entonces, en el caso del Mencho, hay una exaltación del líder que es notable, pero es una estrategia de comunicación deliberada que ya hemos documentado en otros estudios. en donde en todas las actividades del cartel siempre, siempre se exalta, o en un buen número de casos, en la mayoría de los casos diría, al Mencho, al líder. Y las Fuerzas Armadas de Mencho, FAMS, Fuerzas Armadas del señor Mencho, y en fin, su imagen, narcocorridos, la famosa fotografía con el bigotillo arriba, todo eso sirve para exaltar, y realmente lo que pudimos constatar es que hay una veneración hacia la figura del Mencho que seguramente va a llevar a excesos como los que presentamos, que se le compara, se le da categoría de santo, y que seguramente eso explica por qué no hay fotos del cadáver, vamos, que se reprocha mucho. Es lógico, porque ahora viene muy probablemente la creación del mito del señor Mencho, de la veneración, porque es un símbolo de unidad para esa organización. Hay otros carteles, lo menciono solo de pasada, por ejemplo, los Caballeros Templarios, en donde ellos mismos se veían como cruzados a la imagen y semejanza de los Caballeros Templarios de la época de las cruzadas. Ellos se ponían como, y tenían ceremonias o rituales semirreligiosos. Es fascinante esa cultura en la versión laica, para contrastar la figura del Mencho o del Chapo Guzmán,
claro,
no así el de Mayo Zambada, estaría la figura de López Obrador durante el sexenio pasado, al que también la campaña de comunicación giraba en torno a él. Vamos, era muy claro.
De acuerdo. Ahora, ¿por qué es importante, doctor, en dos sentidos? Uno, en términos de la permanencia, pertenencia de los integrantes en este grupo, que además hablamos de miles de personas en todo el país. Y dos, ¿qué rol juega esto en términos de reclutamiento en diferentes niveles, incluso desde quien termina siendo parte de estas organizaciones hasta quien desarrolla cierta simpatía, quizá no al grado de formar parte, pero que termina dando un baño de legitimidad social?
Voy a utilizar un término gramsciano que influye mucho en estos temas, por Antonio Gramsci, un filósofo italiano de los años 30. Él argumentó en sus escritos de la cárcel que el poder político y el poder militar requieren de una hegemonía cultural, es decir, de un relato que legitime, que unifique, que cohesione a los seguidores en torno a un líder o a una idea. En ese sentido, lo que estamos viendo es una competencia entre relatos, y para la consolidación en el reclutamiento es importante que haya una historia que convenza a quienes saben que pueden perder la vida, de unos generalmente jóvenes, porque se mezcla en estudios que uno ya hemos publicado, y el otro va a aparecer el próximo mes, en marzo, sobre estudios de lo que pasa en TikTok, en los anuncios. Ahí está claramente la racionalidad, la estructura del mensaje que convence. Sí. Es importante entender la estructura, la lógica, porque de esa manera se pueden generar mensajes alternativos, claro, para quienes se encarguen de eso.
¿Y cuál es el planteamiento, doctor? ¿Qué es lo que le venden a los jóvenes?
A los jóvenes les prometen estatus, mujeres, coches, dinero y gloria, reconocimiento. Eso es lo que les prometen. Ese es el relato, y es increíble lo bien que se acepta. Estamos hablando de que reclutan a niños de 6, a partir de los 6, 7 años. Es escalofriante lo que hacen. Y a los jóvenes de 14 a 19 son los que envían a la guerra y a los que matan con una intensidad muy, 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 muy notable. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es importante diseccionar, entender cuál es el mensaje que se
Claro.
traduce, que transmite por redes sociales, organizaciones como Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo. Pues doctor, yo le agradezco mucho, nos dice José Luis Vázquez, nuestro radio escucha, dice buenísima la participación sobre este tema y el Colegio de México tiene una publicación muy interesante sobre el uso de TikTok para el reclutamiento, esta que hablaba usted ahorita, ya incluso nos la comparte a través de nuestras redes. Y gracias, doctor, y si le parece la próxima semana, cuando tengan este estudio sobre la reacción. Me imagino sobre todo el mensaje del secretario, el momento en el que se le quiebra la voz. Si le parece, cuando lo tenga, volvemos a platicar.
Por supuesto, Mario. Un placer.
Gracias, doctor. Le mando un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, el doctor Sergio Aguayo, académico del Colegio de México.